Les saludo esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer en Lucas 22, 53. También vamos a leer Isaías 21, 11. Isaías 21, 11. Lucas 22, 53. Lucas 22, 53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Isaías 21:11. Profecía sobre Edom. Alguien sigue llamándome desde Seir. Centinela, ¿qué hora es de la noche? Centinela, ¿qué hora es de la noche? El centinela responde, viene la mañana y también la noche. Si queréis preguntar, preguntad, volved otra vez. Padre, te damos gracias, encomendamos tu palabra en tus manos. Señor, muchas veces nos enfocamos en estas cosas y somos incapaces de hacer algo sino hablar lo que vemos y lo que es la verdad concerniente al día en que vivimos. Padre, oro que bendigas y unjas tu palabra. Anímanos esta mañana. Fortalece a tus hijos para que podamos caminar delante de ti en verdad. Juan dijo, me regocijo y que mis hijos caminan en la verdad. Padre, ese es nuestro deseo, que caminemos en la verdad, no en ilusiones, no en confusión, no en razonamiento humano, no en intelecto humano, sino que caminemos en la verdad. Y Señor, tu palabra es la verdad, y es el Espíritu Santo que unge y lo hace viva en nosotros, y que sepamos cuál es la verdad concerniente al día y la hora en que vivimos. Oro que bendigas tu palabra y a los que estamos reunidos aquí. Oramos que tu presencia esté con nosotros esta mañana, y que tu Espíritu unja tu palabra y bendice a tus hijos, no porque somos dignos. Somos tan indignos de estar delante de ti, pero nos encomendamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea Dios. Había un tiempo cuando Jesús podía caminar libremente entre la gente, predicar su palabra, predicar su mensaje. Y había un tremendo entusiasmo, una tremenda expectación de la gente, que el Mesías había venido, que el reino de los cielos iba a ser establecido en la tierra. Eso es lo que Juan pensó, eso es lo que los discípulos pensaban. Pero ellos no entendieron o discernieron el día en la cual estaban viviendo. Y cuando no disciernen la hora en la cual estamos viviendo, los eventos nos van a desanimar demasiado. Y eso es exactamente lo que pasó. Desánimo, Juan en prisión, cuando dijo tú eres el que había de venir o buscaremos al otro. Desánimo, decepción a los discípulos. Parecía que todo estaba yendo en una incorrecta dirección. Así que todos salieron huyendo. Pedro trató de ser más valiente. Todos lo critican a Pedro, pero él trató, aún hizo el esfuerzo. Pero en la debilidad de la carne y en la presión, bajo la presión de la hora, recuerden, de eso vamos a hablar esta mañana, bajo la presión y las circunstancias de la hora, Pedro fue capaz de permanecer, incapaz de permanecer. Y yo digo esto, vamos a necesitar una mayor fe de la cual tenemos para permanecer en esta hora. Va a ser necesario que Dios mismo nos dé la fuerza y el fuego para permanecer. Ellos tenían que pasar por ese proceso. Las fallas y caídas son parte del aprendizaje. Las lecciones más grandes que aprendemos son nuestras caídas. Pedro tenía que aprender eso. Y el resto de los discípulos escaparon. Todo el mundo estaba desanimado, deprimido, aún la mañana de la resurrección, después de que el evento más grande había ocurrido. El Señor había resucitado. Pero aún así, aquellos dos en el camino de Emaús estaban tristes. desconsolados. No habían discernido el periodo, la estación, el plan de Dios para su tiempo y estaban muy desanimados. Y dijeron, pensamos que él era el que iba a restaurar el reino. Y Jesús les hizo la pregunta. Ellos no le reconocieron. Y ellos les hicieron preguntas y dijeron, ¿por qué? ¿Por qué están tan tristes? ¿Por qué están tan desanimados? Y entonces, él se actualizó a ellos y puso las escrituras de su día exactamente en el lugar correcto para su día. Y yo creo que eso es importante, que así es el caso. Y durante ese tiempo, cuando el Señor estaba libre, nadie podía tocarlo a él. Pero la hora de Satanás vino y el poder de la oscuridad se estableció. En ese tiempo Jesús no podía hacer nada. Él no hizo nada para resistir. Él fue llevado por los eventos del momento y fue crucificado en la cruz. Y sabemos eso, y murió. Y luego en Isaías, cuando regresamos al tema del cual vamos a hablar esta mañana, y esto es si alguna vez la gente tenía que hacer esta pregunta. Centinela, ¿qué hora de la noche es? ¿Qué está pasando? ¿Qué hora del día es? ¿Qué está pasando con este mundo? ¿Qué está pasando en la iglesia cristiana? Si alguna vez esa pregunta tenía que ser preguntada, es hoy, en esta hora, porque las cosas no están yendo bien. Las cosas están yendo totalmente incorrectas. Donde sea que miramos, vemos terrible condición en el mundo. Yo veo, leí una nota que decía que pusieron cargos a un juez en Alabama porque tenía los 10 mandamientos colgados en su oficina en la corte. Le pusieron cargos, lo acusaron. Cuando sacamos la palabra de Dios de los juzgados, saben lo que vamos a obtener. No va a haber justicia más. No va a haber verdadera igualdad. Esas son las cosas que estamos viendo ahora. Está pasando. Pero ahora, si alguna vez debió hacerse la pregunta, centinela, ¿qué hora de la noche es? ¿Qué hora de la noche es? Es este día. Primero, no vas a hacer esta pregunta a un hombre ciego. Tú no vas a preguntar esto a un hombre que no ve. Muchos profesan ver este día, pero no pueden ver. Aún en los tiempos de Jesús, los fariseos profesaban ver y entender. Dijeron, si tú confiesas que tú puedes ver, entonces tú recibes luz. Pero ellos confesaban que veían, entonces por eso siguieron en su oscuridad. Pero si vamos a hacer una pregunta al centinela, tenemos que ir al correcto centinela, a la correcta persona, a alguien que esté atento, a alguien que es capaz de observar y reconocer qué está pasando en el mundo. Pero es una respuesta inusual del centinela, y esa respuesta es en la noche que le hacen, cuando le hacen la pregunta, le dicen, centinela, ¿qué hora es? Y el centinela dijo, él dijo, la mañana viene, pero también viene la noche, dijo. Entonces, al tiempo que se hacen esta pregunta, lo que va a pasar antes que venga el amanecer, el día, él dijo, va a venir la mañana, va a parecer como que la mañana está amaneciendo, y de pronto se va a oscurecer. Y dijo, si quieren preguntar, pregunten, dice, volved otra vez. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca del centinela. Tenemos mucha gente que dice que son centinelas, que dan indicaciones incorrectas y previsiones incorrectas. Y si escuchamos al incorrecto centinela, vamos a tener una idea equivocada de lo que Dios está haciendo y vas a desanimarte, porque lo que está prometiendo no va a pasar. Entonces, necesitamos tener un correcto centinela. Y yo creo que hay muchos hoy. Y yo oí a la gente diciendo, ¿qué el Señor te dijo últimamente? ¿Y cuál es la palabra que Dios te dio últimamente? Y la gente hace comentarios como eso, y yo voy a la escritura y van, y el Señor me dijo esto, aquello, debemos hacer esto y aquello, dicen. Cuando oigo este tipo de cosas, me perturba un poco, porque mucha gente presume tener la palabra del Señor, presumen ser capaces de decirnos lo que está pasando, pero no entienden, y no han visto aún la luz de su día. Yo agradezco a Dios, y yo creo que los centinelas de Dios son los profetas de Dios. Y los profetas identifican su periodo, su estación, los tiempos, porque son visionarios, miran más allá de los eventos naturales al futuro. Y mucha gente mira los eventos actuales y quiere profetizar el futuro, pero el profeta mira adelante en el futuro por un don especial que Dios le da. Entonces, si quiero saber qué periodo estamos viviendo, tengo que hacer preguntar al correcto centinela. No voy a preguntar a un evangelista, a esos que salen en la televisión. No voy a preguntar a esos que se proclaman profetas de nuestro día, pero si voy a preguntar a alguien, tengo que tener a alguien como Isaías, tengo que tener a alguien como Ezequiel o Jeremías, que hablaron sin fallar concerniente al reino de su día y a los días que iban a venir. Yo quiero un visionario que sea capaz de decir: así dice el Señor, y ocurra. Y hemos leído tantas cosas. He leído muchas visiones de diferentes hombres. Hombres de Dios, no me malentiendan. Y algunas de las cosas que dicen parecen ser real, pero luego hay tanto que no es correcto. Ven, para mí tiene que ser verdad, tiene que ser correcto lo que ellos dicen. Y tiene que identificar el verdadero periodo en el cual estamos viviendo. Y yo creo que Dios envió un profeta para hacer eso. No para glorificarse a él, pero para glorificar a Jesucristo. Para apuntarnos a la palabra, para mostrarnos la escritural condición de nuestro día. E identificar dónde tú y yo estamos en nuestra generación y en nuestro tiempo. Para que no nos desanimemos, sino que entendamos cuál es la palabra de Dios para este día. Y le hacen la pregunta entonces al centinela, y él dice: la mañana viene y también viene la noche. Los profetas identifican los periodos. Quizá no necesariamente sean los maestros o evangelistas, quizá harán la obra del evangelista, pero no necesariamente van a ser los maestros o apóstoles, pero aún así, ellos son los que identifican el día, identifican la palabra de Dios para el día, y eso es lo que tienes que escuchar si quieres saber en qué día estamos. Y yo he visto eso ha sido tan importante en este día. Entonces, oímos la secuencia aquí, vemos, están en medio de la noche, le hacen la pregunta al centinela, y él dice: viene la mañana, pero también viene la noche después de la mañana. Y luego después de esa noche, y hay un amanecer también, y la gente siempre dice esto, siempre dice, es más oscuro antes del amanecer. A menudo oímos que la gente menciona eso. Es difícil encontrar dónde se originó esa frase, pero hay algo que estaba leyendo que yo pensé que es notorio, y esto es que durante la luna llena, la luna se levanta y se posiciona exactamente en exacta oposición al sol, aproximadamente, dependiendo de la locación en la tierra. Lo que dice que la luna llena se pone justo antes del amanecer, y eso contribuye para que los cielos estén oscuros totalmente antes del amanecer. Quizá esto es correcto, y yo creo que esto es algo muy importante, porque recuerden, la iglesia es identificada como la luna en la Biblia, reflejando la luz de Dios. Y luego vemos en ocasiones cuando la luna llena viene. Y cuando hablamos de la edad de la Odisea, la última edad de la iglesia, yo creo que empezó en la edad pentecostal con el derramamiento del Espíritu Santo en 1906. Y no sabemos cuándo va a terminar. Va a terminar algún día y creemos que va a ser en nuestra generación. Pero no sabemos el tiempo exacto o el día. Ahora, cuando miramos al amanecer de la Odisea, vemos el retorno de lo sobrenatural. Vemos el retorno de la total brillantez de la luna. Vemos el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre levantándose con sanidad en sus alas. Grandes obras, grande poder de Dios y resultados viniendo a la tierra. Parecía que todo el mundo creía, aún en los 50, aún En los 20, años 20 creía que eso era el amanecer, que eso era la mañana, que eso era la hora, el tiempo. En cualquier momento Jesús iba a aparecer y de pronto la Odisea es profetizado y viene la apostasía. Y en vez de antes de que el sol se levante, vemos que la luna se acomoda. Y cuando la luna, el sol desaparece y luego viene la oscuridad más grande de la noche, solo minutos antes del amanecer del nuevo día. Entonces, eso es. Esa idea me bendijo bastante y yo creo que es verdad. Y vemos el orden de los eventos: noche, el amanecer, otra vez la noche y el amanecer. Y oro que el Señor nos bendiga esta idea. Vamos a hablar un poco de la hora de Satanás. Ven, ahora, ¿dónde estamos ahora? Pregunta la gente. Estamos en la oscuridad antes del amanecer. Pero recuerden, ellos dicen es siempre más oscuro antes del amanecer. Y yo creo que los eventos posiblemente que están ocurriendo. Y tenemos que estar muy cerca hoy. Vemos que la oscuridad está fría y los eventos de la tierra y los eventos en la iglesia y las condiciones alrededor de nosotros nos dicen que estamos en un tiempo y de pronto creo el amanecer va a venir y yo estoy esperando por ese día. Y la razón es porque Cristo va a retornar. La razón que espero por ese día es porque va a haber una nueva dispensación en la tierra, el periodo milenial. Estoy esperando por ese día, porque el gozo y la alegría van a regresar a la tierra. Espero por ese día, porque no va a haber más jóvenes atados por las drogas. Estoy esperando ese día, porque no va a haber más criminales en las calles. Espero por ese día, porque no va a haber más adulterio en las naciones, no más abortos, no más pecado. Espero ese día, porque la tierra va a ser purificada y el Señor va a reinar. Espero por ese día, porque los bosques van a crecer otra vez en la tierra. Espero por ese día, porque la justicia llenará la tierra. Espero por ese día, porque el hombre, las espadas de los hombres van a ser hechas en armas, en herramientas de trabajo y la agricultura va a florecer otra vez. Espero por ese día, porque los reyes de la tierra van a alabar a Jesucristo. Año tras año vendrán y alabarán a Jesucristo. Espero por ese día, porque la justicia gobernará la tierra. Espero por ese día, porque el conocimiento del Señor cubrirá la tierra así como el océano cubre el mar. Y Dios va a reinar como rey de reyes y señor de señores. Y esto es el amanecer del cual estamos esperando. Pero ahora estamos en esa oscura y fría noche, justo antes del amanecer. Que el Señor nos ayude. Yo sé que he hablado en estos temas muchas veces y lo siento si lo estoy cansando, pero yo quiero reforzar esta mañana y oro que el Señor nos ayude. Jesús dijo: esta es tu hora, a Satanás y el poder de la oscuridad. Entonces, Dios permite estos tiempos y estaciones. Una cosa acerca del Señor es que el hombre no tiene control de nada. El hombre cree que puede traer un avivamiento, pero está equivocado. Tú no puedes traer avivamiento, Dios envía su avivamiento. Y luego el hombre juega su papel en eso, pero Dios lo envía. Él es soberano. Pasa en el tiempo de Dios y en el periodo de Dios. Todas sus obras y aún los instrumentos que él usa para atraer avivamientos, todos son dirigidos por Dios, nunca fue el hombre. Alguien dice: oh, si pudiera vivir como John Locke o esos grandes hombres, Smith Wiggles, o como William Branham, o uno de los hombres grandes de Dios de su día. No eran ellos, era Cristo en ellos. No eran ellos, era la palabra de Dios. No era su avivamiento, era el avivamiento de Dios. Era Dios haciendo la obra. Era el poder de Dios, era la energía de Dios. Ellos eran solamente instrumentos que Dios usó. Eran solamente la espada en sus manos. No eran mejores que tú, no eran mejores que yo. Tampoco Pedro fue mejor que ninguno de nosotros, o ninguno de los apóstoles. Como hombres todos fallamos en las mismas áreas, todos caminamos el mismo camino, todos cometemos los mismos viejos errores y caemos. Pero gracias a Dios por la gracia de Dios, por su elección, gracias a Dios por el llamado de Dios, porque Dios es capaz que nuestras fallas humanas, es capaz más grande que nuestras debilidades, y Dios, a pesar de todo eso, vemos como Abraham, a pesar de las fallas de Abraham, lo hizo padre de todas las naciones. A pesar de todos nuestros pecados y fallas, Dios hace lo que Él quiere y en la forma en que Él planea, y lo hace correctamente. No es cuestión de tratar de esforzarnos o hacer que ocurra, es Dios quien lo hace. Y cuando miramos la venida de Jesús, parecía que el amanecer venía. ¿O qué día fue ese? Cuando los leprosos fueron limpiados, cuando los ojos de ciegos fueron abiertos, cuando la prostituta fue perdonada, cuando el gozo venía a la tierra y parecía estaba creciendo tanto que los fariseos y todos empezaron a preocuparse y enviaron mensajeros especiales para investigar y chequear a Jesús y ver qué estaba pasando. Y ellos dijeron en desesperación: ¿qué podemos hacer? Todo el mundo lo está siguiendo. Después de la resurrección de Lázaro, parecía que todo Israel iba a seguir a Dios. Y de pronto, cuando pensaron que la mañana venía, cuando pensaron que el imperio romano iba a ser destruido, cuando pensaron que el Mesías iba a estar sentado en el trono, de pronto se volvió todo oscuro. De pronto, la oscuridad vino. Entonces, la secuencia de los eventos fue así. La mañana viene Israel, y luego viene la oscuridad. ¿Y qué pasó en esa oscuridad? ¿Qué pasó? Aún nuestro Señor fue tentado al extremo. ¿Qué dijo? Señor, si fuera posible que esta copa pase por mí. Aún él, un hombre que nunca había pecado, Dios en carne, el gran Dios todopoderoso, con todas sus virtudes y poder, con toda la vida que vivió, él mismo aún bajo lo extremo de esa presión, dijo: si es posible, Dios, que por favor, que esta copa pase de mí. Pero si no es posible, que sea tu voluntad. Y seguro sabemos que él pasó por esa calle oscura, pasó por esa, y era de noche, y era tan oscuro que aún Dios ocultó, el sol se ocultó, hasta que el sol dejó de brillar en los cielos. Dios le dijo, dejó saber a Israel: esta es la hora de oscuridad, este es el tiempo cuando Satanás parecía que estaba ganando la batalla. Pero déjame decirles, cada golpe que Satanás tiró es un beneficio para el reino de Dios. Cada golpe que él hizo, esos clavos en las manos del Señor, esa lanza en su costado, cada golpe le trajo muerte a él, pero vida para nosotros, trajo redención a la raza humana. Entonces no hay nada que el enemigo pueda hacer, no depresión, no desánimo, puede funcionar para destruir un hijo de Dios, pero si no, nos fortalece, nos hace más fuertes, nos pasa por el fuego y nos trae al lugar donde Dios quiere que estemos, en posición. Yo estaba leyendo un testimonio de hermano Spurgeon y algunos de sus escritos en su ministerio me animan mucho, y lo más bueno que leí, y siempre es así, siempre me da ánimos, está lleno de reprensión, pero también te anima y esperanza, y yo alabo a Dios por eso. Pero si tenemos que saber el proceso que ese hombre tuvo que pasar en su vida para llegar al punto que él podía dar ánimo para otros, ejemplo para otros. Una vez leí, cuando él se ponía en periodos de depresión, aún a veces dudando su propia salvación. Y sabemos, entonces nunca te preocupes, el enemigo hace eso y él cree que él te está ganando la batalla. Pero cuando tú sales de eso, reconfirmado en tu relación con Dios, vas a estar más fuerte que antes estabas, porque tú sabes dónde está tu confianza, está en el Señor. Entonces, En uno de esos periodos de depresión que él entró, hermano Spurgeon, él se fue a un pequeño servicio, una pequeña iglesia, yo creo que fue en otro país, y el pastor de esa mañana no tenía idea que él estaba en la congregación ese particular día. Y como su sermón, él leyó un sermón del hermano Spurgeon, y él estaba sentado ahí. Entonces, y Spurgeon estaba ahí, y él no sabía eso. Y él fue tan bendecido por la lectura de su propio sermón. Y fue exactamente lo que él necesitaba oír en ese día. Ven entonces, la palabra que Dios nos da no era su palabra. Tenemos que recordar que la palabra que Dios nos da no es nuestra palabra, es su palabra. Y entonces, fue de gran ánimo para él. Y él fue tan animado por eso. Y el ministro, al final del servicio, cuando se dio cuenta que el hermano Spurgeon estaba ahí, él estaba tan avergonzado por el hecho de que él solo leyó su sermón. Y el hermano Spurgeon lo confortó y le dijo: hermano, por favor no te preocupes por eso. Yo siento tal privilegio de que Dios tomó el alimento que me dio una vez para alimentar a otros y luego alimentarme a mí otra vez en el tiempo de mi necesidad. ¡Oh, cuán bueno es Dios! No hay un golpe o un golpe del enemigo que jamás, aún en la hora de la oscuridad, que puede destruir a un hijo de Dios. No está ahí para destruirnos, está ahí para fortalecernos como hijo de Dios. Las batallas, las pruebas hacen eso. Pero ¿qué pasó cuando la oscuridad vino? ¿Qué haces en la noche? Es exactamente lo que pasó. ¿Qué pasó en Getsemaní? ¿Qué hicieron los discípulos? Durmieron. ¿Qué pasó con las 10 vírgenes? Se quedaron dormidas. Yo te digo algo, necesitamos un llamado de atención. Necesitamos un despertar y viene. Necesitamos que alguien nos despierte. Tú no puedes despertarte cuando el sueño está sobre ti. Han tratado de pelear. Yo te voy a contar una experiencia cuando estaba en Singapur. Hice una escala en London para regresar a Australia. Y yo estaba ahí en el aeropuerto. Y dije voy a acostarme por un momento. Era como a las 10 de la noche. Y estaba tan cansado y me quedé dormido. Y luego en mi conciencia hay como un reloj que funciona ahí. Algo me decía que tenía que levantarme. Mientras dormía, me decía que tenía que levantarme. Y yo trataba de levantarme. Y cada vez que trataba, caía otra vez profundamente dormido. Y me pasaba una y otra vez. Así que decidí correrme un poco del sofá y caí al suelo. Y el golpe me despertó. Y yo sabía que necesitaba eso. Yo te digo, necesitamos un shock. Algo que nos despierte. La oscuridad afecta a la gente. Y lo que pasa en la Odisea es lo mismo lo que pasó en Getsemaní. El hombre empieza a quedarse dormido. Y necesitamos que alguien nos despierte. Señor, ten misericordia. Centinela, que hora es de la noche. Señor, envíanos, despiértanos. Lo necesitamos en esta hora de oscuridad. Entonces, Dios le dio a Satanás una hora. Y cuando esa oscuridad vino, se quedaron dormidos. Los discípulos empezaron a pelear. Cristo fue crucificado. Parecía que todo estaba perdido. Y yo te digo ahora, esta es la hora de Satanás. Si tú no sabes eso, te digo ahora, cosas jamás que pasaron en este mundo están pasando en este día, en esta hora. Ni aún desde el principio de la creación, cosas que nunca habían sido enseñadas en generaciones anteriores están siendo enseñadas de un mundo que necesita un gobierno mundial. Nunca así ha habido tanta influencia. Aún la Iglesia Católica Romana y el Papa aún tiene tanta influencia en el mundo, en Estados Unidos, y siendo recibido con brazos abiertos. Fue la primera vez que fue a América. Nunca hubo un tiempo cuando hubo tanta decadencia moral. Parece fácil de decir, pero yo te digo, Todas las voces están clamando en contra de eso y lo hacen, seguro, pero no entienden el misterio de la iniquidad, en qué consiste. El misterio de la iniquidad es el pecado que nadie ve. Es el espíritu del anticristo enmascarado en un comportamiento religioso y tratando de establecer un gobierno mundial para que controle este mundo y la vida de los individuos. Y nunca hemos visto un día cuando están abiertamente hablada y hay tantas necesidades en este mundo que el mundo pide un gobierno mundial. Estamos aquí. Hemos llegado. Esta es la hora de Satanás. Las cosas están trabajando para su reino, funcionando. Y parece que el reino de Dios está sufriendo. Los discípulos están durmiendo, hombres desanimados. La gente no sabe qué dirección tomar. La hora de oscuridad sobre la tierra. Dios dijo que vendría una hora de prueba en la hora de John Wesley, la edad de Filadelfia. Y me gusta cómo Dios mira el tiempo. No es como nosotros miramos al tiempo. Tenemos una idea tan limitada. Si vamos a la edad previa, empezó en 1700 y terminó en 1906. Cuando Dios dijo a aquellos misioneros de la edad de Filadelfia, de el amor divino, hombres que salieron a predicar el evangelio a las cinco esquinas de la tierra. Y eso fue una edad de amor hacia el hermano. Y esos misioneros salieron de las iglesias metodistas y fueron a las islas de Escocia y aún llegaron ahí y aún fueron matados ahí. Algunos fueron perseguidos y matados, pero eventualmente el evangelio se llegó hacia a las islas. Hombres y mujeres que dieron sus vidas por la palabra de Dios, la edad del amor divino. Dios dijo, porque guardaste mi palabra, te voy a guardar de la hora de tentación que viene para probar a todos los habitantes de la tierra. Y saben, él estaba hablando de la Odisea. Él estaba hablando de esta hora, en el día en que tú y yo estamos viviendo. Y dijo, va a haber un tiempo de prueba que va a venir sobre la raza humana. Y hemos visto en todos lados, matrimonios destruyéndose, la presión en las familias, presión en las iglesias, presión en el mundo. Vemos que la gente no está satisfecha. Saliendo al mundo, te digo una cosa, quizá te desanimes aquí algunas veces, pero tú sales al mundo y te alejas de Dios, yo te digo una cosa, tú no tienes idea de lo que es el desánimo, la depresión. La gente dice, yo quiero liberarme del yugo del evangelio, quiero dejar de servir a Dios, de la carga que Dios puso en mí, quiero salirme y no servir más a Dios. Tú nunca vas a ser libre allá afuera, porque la carga del mundo es mucho más fuerte y pesada que el yugo que Dios pone en nosotros. Es fácil llevar el yugo del evangelio que la cosa que el mundo te pone. Es oscuro, miserable y duro. La gente va afuera buscando relaciones en el mundo, pensando y dicen, si tuviera una relación con una mujer del mundo o con una o la mujer dice lo mismo, voy a estar satisfecho. Tú nunca vas a estar satisfecho fuera de tu relación con Jesucristo. La experiencia de la vida prueba eso. La única relación que nos satisface es Cristo. Todas las demás relaciones tienen que caer detrás de eso, estar por debajo de eso. Eso es lo más importante. Entonces, un tiempo de prueba. Para mí, los tiempos callados, las cosas que no hay mucha actividad, los tiempos son de más grandes pruebas. Cuando miramos que Dios haga algo y no ocurre. Cuando vemos que algo bueno ocurre en el reino de Dios y vemos que no pasa. Cuando vemos por la conversión de nuestros hijos y vemos que ellos se alejan más aún. Cuando buscamos que esperando que alguno de nuestros hijos se queden en la iglesia, permanezcan en Dios y se casen en la fe y traigan hijos al reino de Dios, en cambio de eso vemos, parece que la presión es tan dura y los aleja. Pensando que hay una respuesta afuera, pero yo creo que ellos van a regresar. Yo creo y estoy reclamando que van a regresar. No importa por lo cual tienen que pasar, no importa cuán duro sea la depresión y cuán duro sea y cuánto tiempo sea, pero yo tengo que creer mientras oramos y creemos que Dios va a salvar a nuestros hijos. Alabado sea Dios. Ustedes solo oren por ellos. Tenemos que orar todos los días por ellos. Y entonces es un tiempo de inactividad. Y en ese tiempo es un tiempo de oscuridad, duro de manejarlo. Si estás muy ocupado, si estás ocupado, estás muy, no tienes tiempo para nada. Pero saben, Jesús dijo, la hora viene cuando ningún hombre va a poder trabajar. Dijo eso él. Oren al Señor que envíe mensajeros al campo porque viene la hora donde nadie va a trabajar. Va a ser una hora de medianoche. No importa cuán duro trabajes o trates de trabajar, pero no produces nada. Hablando espiritualmente, esto es una edad muy desánimo. Eso es la prueba. Eso es la presión. La presión viene por muchas áreas. Y luego, ¿qué pasa? Cuando eso, la presión viene sobre la gente trata de manufacturar a Dios. Y esto es una gran tentación. Y esto es la tentación también. Si Dios no hace algo, entonces vamos a hacer que Dios haga algo. Entonces todo el mundo tiene sermones y enseñanzas de cómo traer un avivamiento. Y no estoy en contra de eso, pero te digo, nadie les dio a los apóstoles cómo traer un avivamiento. Vino un viento del cielo, de un viento recio, que llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y Dios envió el fuego. En las islas de Escocia, cuando tuvieron un avivamiento, habían solo dos mujeres que oraban. Nadie les enseñó cómo traer un avivamiento. Tenían 80 años y empezaron a orar y empezaron a buscar a Dios porque el Espíritu de Dios empezó a usar a esas dos mujeres. Mujeres viejas fueron usadas por Dios. Tú no tienes que ser joven, tú no tienes que tener edad suficiente. Puedes ser viejo, tener cualquier edad para que Dios te use. Y Dios se movió en esas dos mujeres y el fuego empezó a quemar porque Dios empezó un avivamiento en esas islas en Escocia. Entonces la gente hoy está leyendo libros de cómo traer un avivamiento y yo leí todo eso y termina todo mal y en un desastre, porque todo esfuerzo que haces está mal, no sirve, nos metemos más en problemas, es tan duro avanzar. Pero cuando el viento de Dios viene, nos levantamos en las alas de ese divina y sobrenatural poder. Es sin esfuerzo, no necesita ser manufacturado. Ocurre porque Dios está en la escena haciendo lo que ocurra. Alabado sea Dios. Y la gente se frustra. Ellos dicen, ¿dónde están los milagros? ¿Dónde están esto y aquello? Vamos a llegar a eso ahora. Ustedes saben, cuando Dios se levantó, que es prometido en Malaquías 4, cuando la luna llena venga, yo te digo, parecía que el amanecer venía, parecía que iba a ser un nuevo día en esos tiempos, cuán glorioso. Recuerdo, hermano Billy Andrews dijo que él fue a una campaña de Ellen en Georgia y él dijo que cambió esa ciudad de arriba abajo, y yo sé que muchas cosas pasaron mal, pero aún así Dios lo usó de una forma maravillosa. Predicó el evangelio y trajo esa ciudad para Dios. Dijo que la unción vino sobre él y empezó a orar por los enfermos. Y grandes milagros y cosas ocurrieron. Y Dios estaba en la escena. Y él se levantó con sanidad en sus manos. No era Billy Andrews, no era A.A. Allen, tampoco eran William Branham o Jet Coe o Smith Wiggles o ninguno de esos grandes hombres de Dios. Era el Dios poderoso soplando los vientos de los cielos sobre el cuerpo de Jesucristo y produciendo las obras que él había ordenado antes de la fundación del mundo. Dios dijo que sus obras ya habían sido terminadas antes de que siquiera ocurrieran. Hebreos nos dice eso. Las obras de Dios fueron terminadas antes de la fundación del mundo. Ahora son solo manifestadas. Entonces, cuando todo ese cuerpo se empieza a mover y hay actividad, no hay tiempo de prueba, en verdad, de tentación. La gente puede pensar que va a haber oposición, pero no hay la apatía en lo que pasa en la Odisea. Espiritualmente te da náuseas esta edad. Y luego, la actividad había en todo lugar. Había oración, sanidad, milagros, maravillas en esos años. de los 50, y luego el tiempo y lo que estaba cubierto por la gracia de ese gran océano de la marea de Dios de avivamiento, cuando eso se vino la marea baja, cuando eso el agua retrocedió y vimos arañas y pequeños peces y cangrejos caminando, y vemos lo peor de todo. Pero saben lo más duro, cuando el hombre no se dio cuenta de la hora en que está viviendo, ellos tratan de seguir avanzando con eso. Y cuando ellos tratan de seguir con el fuego de Dios, he estado en algunas campañas, cuando tratan de manufacturar, y ya no más es guiado por el poder de Dios, sino extraído por los talentos, por el esfuerzo humano, los programas y la forma en que hacen todo. Y yo puedo entender a estos hombres cómo se frustran al final del asunto y dicen algo está mal en algún lado. Y luego piensan ellos que quizá hicieron su trabajo y Dios no hizo la cosa, y luego empiezan a sentirse mal pensando que ellos son los que están fallando. Pero la verdad del asunto es, la estación ha cambiado. Estamos en un diferente tiempo, las hojas están cayendo de los árboles y la vida está regresando a la raíz. Es otro tiempo. Entonces, ¿qué hacen? Ya no hablan en lenguas bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hacen? Lo manufacturan. Fingen. Oí una historia, alguien me contó que manufacturó el poder de Dios. Pusieron un micrófono que estaba cargado eléctricamente y hacía que la gente iba al frente y toque el micrófono y caían bajo una descarga eléctrica. Y ellos pensaban, yo te digo una cosa, yo sentí el poder de Dios que vino sobre mí, y también puse mi mano en un enchufe que me tiró fuera a un lado. Y yo te digo, hay una gran diferencia entre una descarga eléctrica de un enchufe y el poder de Dios moviéndose sobre tu cuerpo. Hay una gran diferencia. Pero dijeron, tenemos que hacer algo, manufacturar algo. Hubo campañas tras campañas, año tras año, y en vez de progresar, está decreciendo, está destruyéndose más y más y más, como un árbol podrido. Hermano Perry Green me estaba contando una historia de un particular evangelista. Dice que fue a una de sus campañas y él dijo, cuando él estaba en la campaña y fue al baño y vio a un hermano que estaba ahí, estaba en el baño, y luego el meeting siguió avanzando y empezó la línea de oración, y ese mismo hermano que estaba en el baño lo vio en una camilla cubierto con una sábana que fue traída hacia el evangelista, y cuando el evangelista oró, él se levantó y saltó de la camilla y diciendo que había sido sanado, y todo el mundo estaba adorando a Dios y alabando y contentos. Y cuando le dijo al evangelista, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Estás engañando a la gente? Él dijo, no, eso ayuda a su fe. Ven, así es cuando tratas de manufacturar el poder de Dios. Escuchen, si Dios no lo hace, Él no necesita tu ayuda. Nosotros lo único que queremos hacer es rendirnos a Él, y cuando Él se mueve, nos moveremos con Él. En la palabra, en el mensaje, el original simiente, el hermano Brano nos habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía, y la gente cómo hace que la lluvia tardía ocurra, y él habla cómo nos explica cómo eso iba a ocurrir en este tiempo. Él dijo, así como la novia de Adán no pudo esperar, así que ella se adelantó al asunto. Esa es la forma hoy, la novia hoy quiere manufacturar algo. Alabado sea Dios, ella tiene que hacer algo en la plataforma, ella tiene que tener todo hecho. ¿Qué está haciendo? Está manufacturando el poder de Dios. Y él dijo, ustedes tienen que esperar hasta que venga el así dice el Señor. Y yo les digo ahora, así dice el Señor, viene. Así que no se desanimen. ¿Qué más? Este tiempo es tiempo de burlas y desilusión. La gente dice, ¿dónde están sus milagros? ¿Dónde están sus milagros? Si Dios está contigo, ¿dónde están sus milagros? Y aún pueden citar escritura para eso. Pero ¿qué acerca de Juan? Él vino y no hizo ningún milagro. Pero nunca hubo un hombre más grande que Juan. Ven, entonces, no queremos medir nada por nuestras propias medidas. Ustedes saben lo que en verdad importa delante de los ojos de Dios. Es que tú y yo nos rindamos a lo que Él quiere hacer a través de ti y de mí. Y si Él quiere que te sientes y esperes, hazlo. Es mejor que hacer nada cuando Dios quiere que no hagas nada. O tratar de hacer algo. O viceversa también. Y es malo que te sientes y no hagas nada cuando Dios quiere que hagas algo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y luego Satanás nos intimida. ¿Qué le dijo a Jesús en la cruz en esa hora oscura? En esa hora oscura, ¿qué le dijo a Jesús? ¿Dónde están los milagros de Jesús en la cruz? Él no le dijo, Satanás vino y le dijo, si eres el Hijo de Dios, desciende y sálvate. Y Jesús lo ignoró, no le respondió. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ignorar la intimidación del enemigo. Ignorar la intimidación. Nuestro Dios aún reina, nuestro Dios aún es sobrenatural, y Él aún puede hacer milagros, Él aún es el gran Dios, no dudamos eso, pero no es de nosotros hacer que ocurra, es en el tiempo de Dios, y tenemos que creer eso. En el mensaje, ¿por qué la pequeña Belén? A veces dice, los líderes pasan por cosas que la congregación no entiende por la cual pasan. Cuando piensa en las promesas que Dios hizo para este tiempo y por qué no ocurren. Ellos no le dicen a su congregación, no le dicen a la gente, pero hay mucha frustración en el corazón de un verdadero líder. Eso es la verdad. Porque la gente quiere hacer algo, quiere ver algo. Pero el asunto es, no somos payasos del circo. Somos servidores esperando en obediencia. Si el Señor nos dice que hagamos algo, vamos y lo hacemos. No tenemos que manufacturar nada. Spurgeon dijo en un mensaje, cuando habló a los ministros y los estudiantes, dijo, preguntamos al centinela qué hora es, y la respuesta es, la mañana viene, pero la noche se hace más oscura y la oscuridad se pone más dura. Hay muchas veces. Hubo tiempos cuando jalamos la net con muchos pescados, pero vienen tiempos donde no hay cosecha más y el espíritu del hombre se desanima y cae. Eso no es nuestra experiencia. Hay una tendencia que en esta hora de oscuridad es de convertirnos en desanimarnos, estar muy aún con miedo, intimidados. Jesús se durmió en el bote. Un maravilloso mensaje. En eso, respecto a eso, es Jesús durmiendo entre avivamientos. Pero yo te digo, cuando Él se levanta, mira cómo los cielos y la tierra tienen que obedecerle. Cuando Él se levanta, mira, ten cuidado. Él dice, yo solo hago las cosas que me son mostradas por mi Padre. Él no podía hacer nada más. No es mi obra, es su obra. No es mi ministerio, es su ministerio. Y yo quiero decir esto. Él fue Señor en el primer día de la creación. Y Él fue el Señor en el séptimo día, cuando Él descansó de todas sus obras. Yo leí una historia acerca de uno que cuida los faros, eso en el mar. Ataban cuerdas y ponían cuerdas de pescar con anzuelos y alrededor. Y cuando lo ponía en el agua con muchos anzuelos y todo eso. Y todo estaba bien y había mucha pesca cuando había la marea alta y todos los pescados venían y caían y mordían y sacaban muchos pescados cuando era marea alta. Pero en la marea baja no pescaban nada, las aguas se iban. Las líneas aún estaban en el agua, las cuerdas de pescar, aún los anzuelos estaban ahí, la carnada aún estaba en los anzuelos, pero ningún pescado mordía. Porque las aguas ya no estaban más, habían retrocedido en marea baja. La mañana viene, la marea alta, y de pronto, y luego se retrocede el agua, y viene la marea baja, y la gente dice, ¿qué está pasando? Yo quiero decir esto. cuando se vuelvan al Señor. Vamos a cerrar. Cuando se vuelvan al Señor, el esfuerzo humano no es requerido. Mira Israel, 2 Corintios 3, 15 y 16. 2 Corintios 3, 15 y 16. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ven, tienen que convertirse al Señor. Ustedes saben cuando, por ejemplo, cuando ustedes tratan de predicar el Evangelio y ganar a alguien, tú puedes hablar y hablar por horas, pero cuando se vuelven al Señor, cuando se arrepienten, en verdad tu trabajo no significa mucho. Dios abre los ojos de la persona y ellos ven. Y Dios toma. Y tu obra quizá, y tu predicación quizás esté todo mal y fea, pero Dios abre los ojos de la persona y ven y entienden. Cuando se vuelvan al Señor, cuando se vuelvan al Señor, cuando se arrepientan, los ojos van a ser abiertos. Y sabemos que cuando se conviertan al Señor, y que acerca a los gentiles, que acerca de nosotros, del final de esto, de este asunto, de todo, cuando se conviertan al Señor, tenemos una promesa en eso. Moisés con su mensaje los llevó al desierto por 40 años, y vino el tiempo cuando Dios dijo, tú no vas a pasar y esta generación vieja va a morir y los jóvenes van a pasar, y entonces tú lo llevó a la montaña y le mostró la tierra desde lejos, pero le dijo, tú no vas a entrar, voy a llevarte a casa. Y esa generación está pasando. ¿No es ahí donde estamos ahora? ¿No es ahí donde estamos ahora? ¿Y luego qué pasó? El trabajo es entregado a Josué. Y Josué es el tipo del Espíritu Santo. Y cuando Dios entrega las promesas, cuando Dios entrega la comisión, cuando Dios entrega la palabra que le dio a Moisés en las manos del Espíritu Santo, en 3 días cruzaron el Jordán y poseyeron la tierra. 40 años vagando en el desierto y 3 días estaban en otro lado. ¡Cuán grande es nuestro Dios! Ven, Dios no necesita mucho tiempo. Cuando esta palabra que hemos recibido concerniente a una total restauración y el rapto de la iglesia es entregada en las manos del Espíritu Santo, en días, en corto periodo de tiempo, Dios cumplirá perfectamente, perfectamente, sin el esfuerzo humano. Será la gracia del gran Dios. Yo creo eso, yo en verdad creo eso. Entonces, ¿qué no debemos hacer? Ya estoy por terminar. Yo quiero decir esto. El resplandor del amanecer del sol está muy cerca. Y esto no va a ser como otros asuntos, como la luz de la iglesia o como en las edades de la iglesia. Esto va a ser el resplandor del Hijo de Dios. Hay un nuevo amanecer que viene. Después de este periodo de oscuridad, hay la brillantez del retorno del Señor. ¿Qué día, qué tiempo viene? O si solo somos fieles y pacientes. Entonces, ¿qué no debemos hacer? Ya dije, no tenemos que tratar de manufacturar el movimiento de Dios. Puedo decirte algo. El esfuerzo humano es igual a cualquier obra de la carne, como adulterio, carnalidad. Carne es carne y es abominación delante de Dios. Es abominación a Dios. Dios no necesita tu esfuerzo humano. Dios no necesita tu ardor humano, tu fervor. Él quiere que estemos en una posición en la cual el fuego del Espíritu Santo esté en nuestras vidas y produzca el real asunto, no algo manufacturado o con nuestro esfuerzo. No tenemos que caer a la tentación, lo cual muchos de nosotros hemos hecho. No tenemos que dudar nuestro llamado, nuestra posición en Cristo. Y no tendremos que tratar de hacer obras fuera de su periodo, de su estación, o del tiempo que Dios quiso, o es tan difícil. Pensamos una vez que teníamos que hacer un par de campañas, una vez algunos no estaban involucrados, aquí en Victor Harbor, o en Marley Bridge 2, enviamos invitaciones por el correo. Eso no es la forma apostólica, pero enviamos invitaciones por correo australiano a cada hogar en esa área. Y luego, cuando llegó la campaña, creo que tuvimos 12 personas. Y era un pequeño grupo de religiosos. Y luego, cuando en la otra campaña, creo que tuvimos una familia con su esposa y otra persona más. Ven, hay una forma de hacer las cosas. Yo estoy seguro que Dios está contento por eso, pero algunas veces nuestro esfuerzo no significa nada. Pero cuando Dios está en eso, cuando Dios está en eso, ¿qué encontré ahora? Es la persona que conoces en el supermercado, es algo que te encuentras en el mall, es alguien en tu trabajo, es alguien en la escuela, es un contacto en algún lado que Dios por su providencia los trajo juntos. Y de pronto se abre la oportunidad para testificar y predicar el Evangelio. Y es a través de contactos individuales la cual Dios hace su obra. Y no es el pastor que trae los corderos, es la oveja. Todos somos sembradores. Todos somos sembradores. Nosotros somos aquellos. Yo también soy una oveja. Así que todos somos parte del mismo asunto. ¿Qué no debemos hacer? ¿Tratar de hacer algo fuera de estación? ¿O tratar de confiar en nuestro entendimiento? Es fácil racionalizar, razonar, y tenemos escrituras aún y tiene que ser aplicada correctamente. Cuando es aplicado a Job, por ejemplo, cuando sus amigos fue incorrectamente aplicado y trajo desánimo. Recuerden, Dios nunca te va a desanimar, Él siempre te va a animar y fortalecer en la correcta dirección. No tenemos que estar frustrados o deprimidos o resentidos. No tenemos que regresar al mundo. Pedro dijo, yo regresé a pescar. No tenemos que regresar al mundo. Yo creo que pescar está bien, pero yo creo que es la parte buena del mundo. Una parte aceptable del mundo, creo yo. Pero, y como David dijo en los Salmos, no tenemos que dormir el sueño de los muertos. Hay un sueño que es el sueño de los muertos. Tú nunca te levantas de eso. La condición en la Antártica es tan mal que la batalla más grande que esos seres pelean es quedarse despiertos. Si se quedan dormidos, se mueren, se congelan hasta morir. Estén despiertos. ¿Oyeron esa historia, hermano Branham? Cuando él estaba en el bosque y vino la tormenta y la nieve. Y él no podía salir y iba a morir esa noche. La única forma que podía sobrevivir es tuvo que subir un árbol toda la noche, subir y bajar, y trajo energía y calor a su cuerpo y eso lo mantuvo vivo. Entonces, es alguna de las cosas que no debemos hacer. Entonces, ¿qué debemos hacer? Continuar caminando con el Señor. Continuar, no te frustres. Sigue caminando con Dios. Enoc caminó con Dios y fue llevado al cielo. Continúo en tu caminar con Él. Que esté en oración siempre, alerta, en la fe. Reclama las promesas y créalas. No importa tus sentidos, no importa las circunstancias. Anímate en el Señor. Anímense unos a otros. Recuerden David en la hora oscura. Él se animó en el Señor. Él se fortaleció en el Señor. No se desanimen. Entiendan los periodos, el tiempo en que estamos, la hora en que estamos viviendo, y solo porque no tenemos reuniones grandes y con mucha gente, nunca se desanimen por eso. Y cuando Dios está listo para mover, tú estés listo. Mire a Ana. Ella estaba buscando por Cristo. Y empezó a orar y a ayunar año tras año, año tras año. Y mira lo que pasó cuando Jesús vino y estaba ahí esperando. Mira a Simón. ¿Qué pasó con Simón? Simeón fue ungido por el Espíritu Santo y recibió la promesa seguro cuando era joven y ya era viejo y el Espíritu de Dios estaba sobre él. Yo les digo, mantengan el Espíritu de Dios en sus vidas. Oren y oren y deje que la unción de Dios esté sobre sus vidas y sean guiados por el Espíritu de Dios. Mucho más puedo decir. Espera en Dios. Espera en Dios. Espera lo sobrenatural. Espera que Dios va a venir a la escena en cualquier momento porque Él lo prometió. No voy a dejar pasar esas promesas. Descansa en su providencia y en sus promesas. Espera en el Señor como Daniel hacía. Daniel estaba en una situación adversa. ¿Qué hizo él? Él decidió servir a Dios aún en esas condiciones. No lo iba a afectar. Él estaba en Babilonia, pensando seguro que no había iglesias o templos o donde ir a la iglesia. Pero él dijo, yo soy popular aquí, soy triunfador, soy un gobernante del país y seguro voy a hacer esto y aquello. Él rechazó todo eso. Y él decidió caminar con el Señor, servir a Dios, y él oraba 3 veces al día. Estaba en una rutina de adorar y servir a Dios, y esperó por el tiempo en el que las cosas de Dios y el plan de Dios iba a ser cumplido. Aliméntense de la palabra de Dios. Y después de los avivamientos, dice que seríamos como en los tiempos de invierno, se almacenan a las vacas y les dan la mejor comida para que engorden. Luego, cuando viene el y sacan todas las cosas que han sido guardadas en tiempos duros, y luego se regocijan porque tienen alimento ya guardado. Alabado sea Dios. Que todos seamos parte de esto que viene pronto. Estaba pensando, ¿qué tal si no llego? La más grande tragedia en nuestras vidas sería que no seamos parte de eso. Sería la más grande tragedia si no somos tomados en el rapto. ¿Qué si no llegamos al rapto? ¿Qué si no estamos en el milenio? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si tú o yo no somos parte de eso? Yo les digo, necesitamos estar seguros en nuestros corazones que estamos sellados con el Espíritu de Dios y listos para ese día. Es una hora muy urgente en la cual estamos viviendo. Amén.